Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 3 de marzo del año 2018. Bueno, vamos a seguir estudiando el importantísimo libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a entrar en el capítulo 19, cuando Pablo, el apóstol Pablo, llegó a la ciudad de Éfeso. Mi esposa Angélica, como siempre, pues es la que va a colaborar leyendo estos pasajes. Así que comenzamos.
Pablo en Éfeso. Hechos capítulo 19 versos 1 al 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis la energía del poderoso cuando confiasteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si existe energía del poderoso. Entonces dijo Pablo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo del cambio de la forma de pensar, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del amo Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos la energía del poderoso, y hablaban en idiomas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino del poderoso, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del amo Jesús.
Gracias por la lectura, esposa mía. Bien, podemos ver que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos se quedó allí en la ciudad de Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Que era también, pues, Éfeso era una ciudad romanizada, pertenecía al Imperio Romano. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis la energía del poderoso cuando confiasteis, es decir, el Espíritu Santo, cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si existe energía del poderoso. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Es decir, estos discípulos de Éfeso, fueron bautizados solamente con un bautismo de arrepentimiento. No conocían, no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso es que no recibieron la energía del poderoso, el Espíritu Santo. Por eso es que les hace Pablo esta pregunta: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuando confiasteis? Ni siquiera habían oído si existía el Espíritu Santo. Tenían una ignorancia tremenda estos discípulos de la ciudad de Éfeso. Entonces recordad que el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, era diferente al bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Son dos bautismos diferentes. Ellos solamente conocían el primero, el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿lo veis? O como lo he traducido yo, con bautismo del cambio de la forma de pensar. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Era un bautismo de arrepentimiento, no era para el perdón de los pecados. Diciendo, es decir, Juan el Bautizador, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, cuando estos discípulos de Éfeso oyeron esto, fueron bautizados, fijaos bien, en el nombre de Jesucristo. ¿Lo veis? Son dos bautismos diferentes. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo, es cuando recibieron entonces el perdón de los pecados, porque bautizarse en el nombre de Jesucristo es para el perdón de los pecados. No como el bautismo de Juan, que no era para el perdón de los pecados, era solamente un bautismo de arrepentimiento. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos la energía del poderoso. Pablo, que era apóstol de Cristo, es el que les impuso las manos. Hoy en día no hay apóstoles de Cristo, no hay verdaderos apóstoles, por lo tanto no hace falta que no venga ninguno a ponernos las manos para recibir el Espíritu Santo. Hoy en día recibimos el Espíritu Santo cuando un verdadero cristiano se arrepiente de sus pecados y se bautiza en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados recibe el regalo, recibe el don del Espíritu Santo. No hace falta que ningún apóstol le imponga las manos. Pero en este caso, los discípulos de Éfeso, como sí que había apóstoles verdaderos, como era el apóstol Pablo, pues les tuvo que imponer las manos para que recibieran este Espíritu Santo, la energía del Poderoso. Dice que hablaban en idiomas y profetizaban. Fijaos, recibieron también el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, y comenzaron a profetizar. Es decir, hablar de parte de Dios. Para exhortación, para consolación y para edificación. Y no recibieron la babosada, el falso don de lenguas, que hoy en día pues tienen todas estas iglesias diabólicas, apestosas, repugnantes, satánicas, que son las llamadas iglesias pentecostales, las cuales están controladas y manipuladas por Satanás y por miles y miles de falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores. Y que han falsificado el verdadero don de idiomas, el verdadero don de lenguas, con esa babosada ridícula, estúpida y sin sentido que hablan en esas apestosas iglesias del diablo. Entonces estos discípulos de Éfeso lo que recibieron es el verdadero don de lenguas, exactamente el mismo don de idiomas que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Entonces esa fue una demostración visible, palpable, de que estos discípulos de Éfeso pues habían recibido realmente el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, exactamente igual que lo recibieron en Pentecostés los apóstoles. Y dice de verso 7 que eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, es decir, debatiendo, y persuadiendo, es decir, convenciendo, acerca del reino del Poderoso. Como podéis ver, una vez más, esta era la costumbre de Pablo. Cuando entraba en una ciudad, pues lo primero que hacía es entrar en la sinagoga de los judíos los sábados para discutir con ellos, para debatir con ellos. Y aquí lo hizo igual en la ciudad de Éfeso. Y además dice que discutiendo y persuadiendo, les convencía acerca del reino de Dios. El reino de Dios, que es lo que les predicó Pablo acerca del reino de Dios. Porque el reino de Dios se acercó a la tierra, vino a la tierra en la persona de Jesús, el Mesías. Es lo que les predicaba, que Jesús era el Mesías y que dicho del reino de Dios había llegado a la tierra, como dijo Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Pues es lo que les predicaba, acerca del reino del Poderoso. Pero, fíjate lo que dice verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, dice algunos, no dice todos, solamente algunos de los judíos que había en esa sinagoga, se endurecieron hacia este mensaje de Pablo, no quisieron creer. Dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, aquí cuando dice maldiciendo el camino, es que maldecían el nombre de Jesús. Insultaban a Jesús, esta sinagoga de Satanás, estos falsos judíos, lo hacían y lo siguen haciendo, insultan a Jesús, son blasfemos, blasfeman contra Jesús. Es lo que hace la sinagoga del diablo, la sinagoga de Satanás, como dice el capítulo 3 del Apocalipsis, ahí lo dice Jesús. Dice que son sinagoga de Satanás. La blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pues esto es lo que ocurrió también en esta sinagoga de la ciudad de Éfeso. Estos judíos, no todos, pero sí algunos de ellos, pues maldecían el camino, maldecían este camino, que era, así es como les conocían, por los del camino, ya que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues se refiere eso, a la fe cristiana, maldecían esta fe cristiana predicada por Pablo, y lo hacían delante de la multitud. Dice que se apartó Pablo de ellos, los abandonó, ya que no querían creer en Jesús, rechazaban a Jesús estos judíos, esta sinagoga de Satanás, pues Pablo se apartó de ellos. Y dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Es decir, los que sí creyeron en Jesús en esa sinagoga, los apartó, y esos siguieron, en la fe cristiana, siguieron al apóstol Pablo y pasaron a ser miembros de la iglesia de Cristo. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Fijaos, Pablo discutía, Dicen por ahí muchos que un cristiano no tiene que discutir, que no tiene que debatir, que tenemos que evitar discusiones. ¿Cómo que tenemos que evitar discusiones? Cuando Pablo dijo evita discusiones, se refería a discusiones vanas, estúpidas. Evita discusiones vanas, absurdas, sin sentido. Y como por ejemplo la discusión, el debate que tuvimos ayer con esta criatura llamada Raúl, esta sarta de estupideces, que ha sido el debate más absurdo y más estúpido de los que hemos tenido, discutiendo sobre el tema de cronología, si, como dice este pobre sujeto, que es muy importante conocer la cronología, las fechas, de que si cuando fue martirizado Esteban ahí en Jerusalén. Eso es una soberana estupidez. Discutir sobre estas cosas es estúpido, es absurdo. Son el tipo de discusiones que tenemos que evitar. Pero aquí Pablo discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano, debatía. ¿Sobre qué cuestiones discutía? ¿Sobre qué cuestiones debatía Pablo? Pues eran cuestiones importantes que afectaban a la salvación eterna. Pablo no se ponía a discutir sobre cronología, sino desde cuando fue martirizado Esteban ahí en Jerusalén, como dice esta pobre criatura del Raúl, el pobrecito, que no sabe edificar en la fe a nadie, no tiene ni idea de qué es eso de edificar en la fe, y quiere discutir, como Raúl, quiere discutir sobre cronología, sobre cuestiones estúpidas, absurdas. Pues eso lo evitó completamente el apóstol Pablo. Él dijo que evitáramos discutir sobre este tipo de cosas absurdas. Y sin embargo, Pablo discutía, pero discutía sobre cuestiones importantes acerca del reino de Dios, sobre el Evangelio. Debatía con estos, esta escuela. Fijaos que era discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Había una escuela, un lugar donde iban a aprender. ¿Iban a aprender sobre qué? Pues evidentemente sobre las Sagradas Escrituras. Se supone que este Tirano pues era un judío. Era un judío donde ahí en esa escuela pues se enseñaba la Torá, se enseñaba la ley, y Pablo discutía con ellos cada día, no una vez a la semana, sino todos los días debatía con ellos, discutía con ellos sobre cuestiones importantes acerca del reino de Dios, no sobre estupideces absurdas, sin sentido, sino sobre cuestiones importantes en esta escuela. Y el verso 10, así continuó por espacio de 2 años. 2 años discutiendo con ellos, con estos judíos en esta escuela de Tirano. 2 años nada más y nada menos. De manera que todos los que habitaban en Asia, aquí cuando se habla de Asia, no es la Asia que hoy en día conocemos, de China, Rusia, todo ese territorio grandísimo que hoy se llama Asia. No, aquí cuando se habla de Asia se refiere a lo que hoy se conoce como el país de Turquía, toda esta zona era conocida como Asia. Dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, del amo Jesús. Todos, judíos y griegos. Claro, estuvo ahí Pablo por espacio de 2 años, pues imaginaos. Todos los que habitaban en esa zona de Asia, oyeron el Evangelio, conocieron el Evangelio. Esparció el apóstol Pablo de tal manera el mensaje del Evangelio por todas esas regiones que fue tremendo, fue la expansión más rápida del Evangelio que se ha conocido en toda la historia. Las predicaciones, los viajes misioneros de Pablo, fue el que más trabajó, quien más laboró por la extensión del Evangelio por todo el mundo grecorromano. Fue el apóstol Pablo, que fue el apóstol número 12. El apóstol número 12 formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. No Matías no formaba parte del grupo de los 12, aunque era considerado ahí por algunos apóstoles como miembro del grupo de los 12, pero realmente no fue Matías un apóstol verdadero de Cristo, no lo escogió Cristo, de ninguna manera, no lo escogió directamente Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo sí, le escogió Jesús directamente. Pablo era el que formaba el número 12 de los apóstoles. Y además que la labor que hizo el apóstol Pablo fue tremenda por la extensión del Evangelio, como no la hizo ningún otro apóstol del grupo, de los 12. Bien, pues ahora vamos a entrar en el verso, a partir del verso 11, que va a leer mi esposa Angélica.
Versos 11 al 22. Y hacía el poderoso milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del amo Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del amo Jesús. Y muchos de los que habían confiado venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del amo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso por medio de la energía del poderoso ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia.
Gracias por la lectura, amada esposa. Dice, y hacía el poderoso, Dios, el Padre, dice que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fijaos, los milagros, los prodigios los hacía Dios el Padre, pero a través del apóstol Pablo. Milagros además extraordinarios. Una de las pruebas irrefutables de que Pablo era un verdadero apóstol de Jesús. Porque muchos andan diciendo por ahí que Pablo no era un apóstol verdadero de Cristo, dicen ellos, estos mentirosos. Incluso hay muchos desgraciados, hijos del diablo, que enseñan que Pablo era un enviado de Satanás. No, pues Pablo era un verdadero apóstol de Jesús porque tenía absolutamente todas las señales de un verdadero apóstol. Como eran estas señales, milagros y prodigios que hacía, vio a Jesús resucitado, era un verdadero apóstol, formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. Esa es la señal, una de las señales de un verdadero apóstol son estos milagros extraordinarios. Todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día con los falsos apóstoles, gentuza, hijos del diablo, ladrones, estafadores que se hacen pasar por apóstoles de Cristo y no tienen ninguna de las señales de los verdaderos apóstoles. No hacen milagros extraordinarios, no hacen absolutamente nada, lo único que hacen es mentir y robar a sus descerebradas ovejas para enriquecerse ellos mismos. Estos hijos de Satanás, pues ya saben lo que les espera, ya saben lo que les espera, que es el lago de fuego cuando Cristo venga y sean arrojados a ese lugar. Dice que de tal manera hacía milagros tan extraordinarios el apóstol Pablo que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Los paños, la ropa, parte de la ropa del apóstol Pablo se la llevaban a estos enfermos y eran sanados, eran curados. Salían de ellos esas enfermedades y dice que los espíritus malos salían también. Esto, algunos desgraciados hijos de Satanás de diferentes sectas diabólicas, especialmente pentecostalocas, lo pretenden imitar. Hay algunas sectas por ahí que ponen paños ungidos, lo toman de este pasaje, paños ungidos por el supuesto falso pastor, por el pastor falso pastor, y se lo llevan a los enfermos y tal. Claro, absolutamente ninguno se sana. Todo es un fraude, es mentira. ¿Por qué? Porque no son verdaderos apóstoles. Sin embargo, con el caso de Pablo, sí, se curaban incluso con los paños, los delantales del cuerpo que llevaba Pablo. Pues se lo ponían a los enfermos y eran curados. ¿Por qué? Porque Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Y no como los farsantes, esta gentuza, estos hijos del diablo de hoy en día, que en estas diferentes iglesias apestosas y diabólicas se hacen pasar por apóstoles de Cristo. No se sana, no se cura absolutamente nadie. Ya falsos apóstoles de esto ya existían también en la época de Pablo. Pablo lo dijo en 2 Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen también como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Pues estos falsos apóstoles también existen a montones, muchos, mucho más que en la época de Pablo, pues hoy en día existen muchísimo más, especialmente en las iglesias pentecostalocas, que es de donde han salido, salen estos falsos apóstoles, estos farsantes e hijos del diablo, que engañan, que roban, que mienten, que predican doctrinas de demonios. Todo lo que enseñan son doctrinas de demonios que predican un falso evangelio. Pues estos hijos del diablo son estos falsos apóstoles que no curan absolutamente a nadie. Pretenden imitar esto que pasaba de los paños, con esas estupideces que dicen ellos, paños ungidos y cosas así. Y claro, nadie se sana. Nadie se sana y no salen espíritus inmundos para nada. O sea, nadie se cura. Porque no, sencillamente no son apóstoles de Cristo, son enviados de Satanás, sencillamente. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del amo Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había judíos, pues que, como vieron, se dieron cuenta que el apóstol Pablo hacía estos milagros, mejor dicho, que Dios los hacía a través del apóstol Pablo, pues querían imitarle, querían intentar hacer lo mismo, invocaban el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Esto no os recuerda a vosotros lo que ocurre hoy en día en estas apestosas y satánicas iglesias pentecostales, donde estos hijos del diablo también constantemente están invocando el nombre de Jesús para supuestamente echar demonios, echar espíritus inmundos. Pues estos exorcistas ambulantes, pues igual, existían en la época de Pablo. Eran judíos, dice que eran judíos, algunos judíos, exorcistas. Pues hoy en día ocurre algo parecido. Y dice verso 14, que había, verso 14 dice, había siete hijos de un tal Esceba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Es decir, era un exorcista judío que intentaba, que invocaba el nombre de Jesús para también intentar echar fuera demonios. Y verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, fijaos qué tremendo pasaje, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Esto lo decía el demonio, el espíritu inmundo. Sé quién es Pablo. Conocían al apóstol Pablo. Los espíritus inmundos sabían que Pablo era un apóstol de verdad, un apóstol de Cristo, igual que los espíritus inmundos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios y era el Mesías. Todo lo podemos leer en el Evangelio. Pues también reconocían que Pablo era un verdadero apóstol. Pero fijad lo que dijo este espíritu inmundo, este demonio. Dijo, pero vosotros, a estos judíos, a estos asquerosos judíos farsantes, vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, es que el relato es tremendamente cómico, es impresionante, desde una comicidad tremenda. O sea, este espíritu, este demonio, vamos, el hombre que estaba endemoniado, dice que saltó sobre estos judíos, sobre estos farsantes que eran exorcistas. Y claro, como dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? O sea, es que no eran nadie, no eran apóstoles de Cristo estos judíos, eran sencillamente farsantes. Y que como se dieron cuenta que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pues ellos le intentaron imitar. Y entonces el señor este endemoniado, que tenía ese espíritu inmundo, saltó sobre ellos, los atacó, y dominándolos, es decir, pudo sobre ellos, pudo más que ellos, de tal manera que salieron corriendo, huyendo, desnudo. Además dice que salieron desnudos y heridos. O sea, que les quitaron toda la ropa, los dejaron en pelotas y además le dieron una buena paliza. Le dieron, pero una paliza tremenda, salieron heridos. Y sigue diciendo, verso 17, y esto La historia esta, lo que ocurrió con este señor endemoniado, este tipo endemoniado que le pegó esa soberana paliza a estos judíos farsantes, exorcistas, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fijaos, era magnificado, alababan el nombre del Señor Jesús, por los prodigios, las señales que hacía el apóstol Pablo, pues lógicamente era alabado el Señor Jesús, porque los enfermos sanaban, eran curados con la ropa propia del apóstol Pablo, y bueno, era tremendo lo que hizo ahí el apóstol Pablo. Y muchos de los que habían confiado venían, confesando y dando cuenta de sus hechos, es decir, fijaos, causó un genuino arrepentimiento en muchos que habían creído. Confesaban sus pecados, daban cuenta de sus hechos, tenían un genuino arrepentimiento. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Ahí por lo visto la hechicería, la magia era muy común en esta región de Éfeso, en esta ciudad de Éfeso, y los que se habían convertido a Jesús, pues toda esa magia que habían practicado, todos esos libros de magia que tenían, los quemaron. Y además los quemaron delante de todos, se deshicieron de ellos. Todo eso era satánico, era diabólico, se deshicieron de ellos, y además el cálculo de todo eso que quemaron, todos esos libros, el precio, porque en esa época los libros, no era como ahora, pues los libros en esa época eran tremendamente caros, eran muy caros. 50.000 piezas de plata, que eso era una fortuna. Pues todo eso lo quemaron. Era pura basura satánica. La hechicería es satanismo. Los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego, dice el Apocalipsis, y los quemaron todos. Y dice verso 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del amo, la palabra de Jesús. Una vez que se arrepintieron genuinamente de sus pecados, quemaron todos esos libros de magia, pues el Evangelio, la palabra del Señor Jesús, creció, prevalecía, se extendió por esa región de Éfeso de una forma poderosísima. Y dice el 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso por medio de la energía del poderoso ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ese era el proyecto de Pablo, el objetivo de Pablo. Después de haber estado en Jerusalén, pues quería hacer otro viaje, pero ya a la capital del Imperio Romano, el centro de toda la idolatría del Imperio Romano, que era Roma. Y además dice que era necesario, era importantísimo ir a Roma porque era la capital del Imperio. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Como ya he dicho, Asia, cuando habla aquí Asia, el Nuevo Testamento no se refiere al Asia que hoy en día se conoce, los mapas, no, se refiere a lo que hoy es Turquía, una zona de Turquía, toda esta zona de lo que hoy es el país de Turquía, que en esa época evidentemente no se llamaba Turquía, en una serie de territorios, y toda esa serie de territorios de lo que hoy es llamado Turquía, pues se conocía como Asia. Y entonces, vamos a ver ahora el alboroto que ocurrió en la ciudad de Éfeso, que va a leer mi esposa Angélica.
El alboroto en Éfeso, versos 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son poderosos los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran poderosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
Gracias por la lectura, amada. Dice que hubo en aquel tiempo, por aquel tiempo, un disturbio, una pelea, una discusión no pequeño, acerca del camino. Acerca del camino, cuando ya dije anteriormente, cuando se habla del camino se refiere acerca de la fe cristiana, de los cristianos, la fe que tenían se les conocía como los del camino. Entonces se pusieron a discutir. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, Diana era una de las diosas grecorromanas, Diana de los Efesios, era muy popular ahí en la ciudad de Éfeso, esta diosa pagana, este demonio, porque realmente son dios, eran ídolos, eran demonios, detrás de cada ídolo hay un demonio, dice la Biblia. Dice, pues bueno, que este platero hacía templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses, que no son poderosos, los que se hacen con las manos. Y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, de la gran poderosa Diana, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fijaos lo idólatras que eran. Especialmente con esta falsa diosa llamada Diana, ahí en Éfeso, que tenían miedo de que el negocio de ellos, porque esto les daba dinero, pues desapareciera, que la gente se convirtiera a Jesús y dejaran la idolatría y por lo tanto el negocio se les viniera abajo. Bien, pues esto ha ocurrido también a lo largo de la historia y más hoy en día, donde muchos, por ejemplo, muchos paposos, católico paposos, idólatras, han dejado la maldita idolatría, el culto a la galleta de harina, al falso Cristo galleta, el culto a las imágenes, han abandonado toda esa maldita idolatría por creer en Jesús. Entonces, claro, el negocio de aquellos que hacen imágenes, se les viene abajo, se les viene abajo, porque para ellos lo más importante es el dinero, es el negocio, ¿no? Pues esto ya ocurrió ahí en la ciudad de Éfeso. Entonces muchos estaban convirtiendo a Jesús y tenían miedo de que la gente pues dejara de comprar estos templecillos de oro para la diosa esta falsa, Diana de los Efesios. Y dice, todo el mundo venera en toda Asia. Esto me recuerda al culto a María, ¿no? Que veneran también, adoran en los países católicos, por dan ese culto a María, un culto muy parecido, muy semejante al que daban estos idólatras a esta falsa diosa llamada Diana, donde la veneraban, la daban culto, a esta diosa femenina, a esta falsa diosa femenina, pues algo muy semejante a lo que hacen los católicos paposos idólatras con imágenes de María, ¿no? Supuestas imágenes de María, a las cuales les dan culto, las veneran, pues lo mismo hacían aquí en la ciudad de Éfeso con esta llamada Diana. Dice, a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fijaos, otra vez más aparece aquí en el Nuevo Testamento la expresión el mundo entero, no se refiere al planeta entero. Cuando habla del mundo entero se refiere a lo que se conocía en ese tiempo como el mundo entero, que era el Imperio Romano. No se refiere a todas las naciones de la Tierra. Por lo tanto, cuando leáis esta expresión en el Nuevo Testamento, no se refiere al planeta entero. El mundo entero en el Nuevo Testamento significa lo que era en ese tiempo conocido como el Imperio Romano. Eso era considerado el mundo entero. Evidentemente, cuando cae el Imperio Romano, cuando cae el paganismo, cuando es abandonado completamente el culto a esta diosa falsa, Diana de los Efesios, ¿qué pasó con los apóstatas? Con muchos que falsamente se convirtieron a Jesús, pues que mantuvieron ese tipo de idolatría del culto a estas falsas diosas femeninas, y esta vez pues se lo aplicaron a María. Así es como nace el culto a María. Tiene su origen en esta idolatría hacia estas diosas falsas como Diana, Cuando es abandonado, cuando estos paganos entraron en masa, estos idólatras entraron en masas en la Iglesia Católica Romana, en esta Iglesia Apóstata, pues toda esa idolatría, ese culto a Diana, pues lo transformaron en el culto, en la veneración, en la adoración a María. Ese es el origen del culto a María. Está aquí, especialmente en el culto a esta diosa falsa que era Diana de los Efesios, estaba ahí su templo, estaba en la ciudad de Éfeso, cuando cae el Imperio Romano y la Iglesia apóstata, pues comienza a dominar el Imperio Romano, a tener poder político, poder económico, pues miles y miles de paganos inconversos, que todavía eran idólatras, pues esta idolatría la introdujeron en la Iglesia Católica Romana.
Versos 28 al 34. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, después de pedir silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios!
Bueno, aquí yo puedo ver, ha pegado una foto mi esposa Angélica, imagen actual del templo de Artemisa en Éfeso, Turquía. Artemisa era otro nombre que le daban a Diana de los Efesios. También era conocida como Artemisa. Fijaos, dice, gracias por la lectura, amada, dice el verso 28, que cuando oyeron estas cosas, lo que decían estos idólatras que fabricaban estas cosas para el culto a Diana de los Efesios, cuando el pueblo, la gente, oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron. O sea, eran unos fanáticos idólatras, adoradores de esta diosa falsa de Diana de los Efesios, pues se llenaron de fanatismo, comenzaron a llenarse de ira. Algo muy semejante a lo que ocurre cuando, por ejemplo, decimos a los católicos que dejen esa idolatría del culto a María, pues muchos de ellos fanáticos se llenan también de ira, de odio hacia los cristianos. Y comenzaron a decir: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Qué fanatismo hacia esta diosa falsa! Y la ciudad se llenó de confusión. O sea, el alboroto que se armó en la ciudad de Éfeso fue impresionante, la que armó ahí el apóstol Pablo. Y de común acuerdo corrieron hacia el teatro, llevándose a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Fueron corriendo hacia el teatro, que era donde predicaban, en un anfiteatro romano, grecorromano, donde estaban ahí predicando el apóstol Pablo y los que iban con él. Bien, pues fueron la multitud, todos a una, y cogieron y se llevaron a estos dos compañeros de Pablo, a Gayo y a Aristarco, que eran cristianos, evidentemente. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. No le dejaron porque evidentemente temían por su vida, porque si dejaran, pues se hubieran lanzado a por Pablo y lo más probable es que lo hubieran matado. Entonces, por eso es que los discípulos no le dejaron que el apóstol Pablo saliera ya al pueblo. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Había autoridades, gobernantes, que eran amigos del apóstol Pablo. Entonces ya le avisaron a Pablo, le avisaron y le rogaron que no se presentase ahí en el teatro, porque temían también por su vida, temían por la vida de Pablo. Unos, el pueblo, estos fanáticos idólatras, pues unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, es que es cómico, es que es de risa. La mayoría pues no tenían ni idea de por qué estaban ahí gritando. Todos estos fanáticos estaban todos confundidos. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra totalmente diferente. O sea, era una confusión total la que había, la que se armó ahí en Éfeso. Y dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, y empujándole los judíos, fijaos, estos malditos judíos, estos blasfemos, estos hijos del diablo, pues eran los que más realmente odiaban a los cristianos, al apóstol Pablo y al resto de cristianos, pues comenzaron a empujarle ahí a Alejandro. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¡Grandes Diana de los Efesios! 2 horas estos fanáticos idólatras gritando, alabando a Diana de los Efesios, como si estuvieran diciendo grandes María, la Santísima Virgen María, ¿no? Pues algo parecido, solo que esta vez era a esta diosa falsa llamada Diana. Hoy en día en el mundo católico fanático, pues ocurre con la Virgen María, ¿no? Estos fanáticos católicos igual. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran poderosa Diana? Ellos, la ciudad de Éfeso, era la guardiana, la que custodiaba este templo donde se encontraba la imagen esta, este ídolo, ídolo femenino, de esta tal Diana. Pues ahí estaba el centro del culto a Diana en esta ciudad de Éfeso. Y dice, y de la imagen venida de Júpiter. O sea que estos pobres imbéciles, estos ignorantes e idólatras, creían que esa imagen de Diana había descendido del planeta Júpiter. Algo parecido, como dice, por ejemplo, los maometanos, que dicen que lo que adoran ahí en la Meca, que es una piedra negra, dicen que es un meteorito que vino del cielo, ¿no? Que vino del espacio. Pues algo parecido, pues igual ocurría con esta imagen de Diana, que decían que venía del planeta Júpiter. Y dice el 36, dice, puesto que esto no puede contradecirse. O sea, que estaban convencidos. Eran tan fanáticos, estaban tan fanatizados estos idólatras, que estaban convencidos que esa imagen de esta falsa diosa de Diana procedía de Júpiter. Dice, esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa, de nuestra poderosa. Que si Demetrio y los artífices, es decir, los que hacían esos instrumentos, los templetes, todas estas cosas que hacían para el templo de Diana, dice, si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, pues hasta corremos peligro de ser acusados por este motín de hoy, sin haber razón alguna por la que podamos dar cuenta de este desorden. Y habiendo dicho esto, disolvió la asamblea. Y como podéis ver, al final pues se estableció el sentido común, se disolvió la asamblea y parece que las aguas se calmaron bastante. Y vamos a ver después, mañana, en la siguiente escuela, el viaje del apóstol Pablo a Macedonia y a Grecia, como veremos en Hechos capítulo 20, que es muy interesante, que va a leer mi amada esposa.
Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Hechos capítulo 20, versos 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días.
Bien, vamos a comentarlo, gracias por la lectura, amada. Dice que después que cesó ese alboroto, ahí en la ciudad de Éfeso, después de todo ese follón que se armó, dice que llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, fijaos que Pablo les exhortaba. Esto era una demostración de que Pablo era un verdadero profeta también, además de ser un verdadero apóstol de Cristo, era un verdadero profeta de Dios, porque exhortaba. Y los profetas de Dios dentro de la iglesia, los que tienen el don de profecía, como lo tenía Pablo, pues exhortan, hablan a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Y se los exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia estaba al oeste, está ya lo que es en Europa, al norte de Grecia, eso era la región de Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Aquí cuando dice exhortarles con abundancia de palabras, decía que exhortaba a las congregaciones, a las iglesias fundadas por Pablo ahí en esa región de Macedonia. Dice también que les exhortaba. Otra prueba de que era un verdadero profeta de Dios, porque repito, los verdaderos profetas hablan a los hombres para exhortación, para edificación y consolación. Entonces les exhortaba, les instaba a que siguieran por el buen camino, etcétera, etcétera. Dice que llegó a Grecia. Grecia está en el sur, en el norte está Macedonia y al sur está Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, esto cuando dice que le fueron puestas asechanzas, por los judíos, es que tenían un complot. Los judíos, estos malditos judíos, esta sinagoga de Satanás, estos hijos del diablo, pues hicieron un complot, una acechanza, un complot para asesinar al apóstol Pablo. La sinagoga de Satanás, estos judíos malvados, siempre a lo largo de la historia han odiado especialmente al apóstol Pablo. Lo mismo ocurre hoy en día. La sinagoga de Satanás, estos falsos judíos, odian a, vamos, de una forma visceral al apóstol Pablo, le calumnian, dicen toda clase de mentiras contra él, pues exactamente igual que hicieron estos judíos. Y si hoy en día existiera el apóstol Pablo, pues sin ninguna duda también tramarían complots para intentar asesinar al apóstol Pablo, eso sin ninguna duda. Pues esto es lo que ocurrió ahí, que le fueron puestas asechanzas, otras traducciones dicen que hicieron un complot, para cuando Pablo se embarcase para Siria. Tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces Pablo, de forma inteligente, pues decidió volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas.
Visita de despedida de Pablo en Troas, versos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eútico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Bien, como el verso 5 dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí cuando está hablando en primera persona, nos esperaron, es que está hablando el Lucas, que era el que acompañaba al apóstol Pablo en los viajes, y era el escritor, dice que les esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Como podéis ver, fue una reunión especial con estos hermanos ahí en la ciudad de Troas, y ahora vamos a verlo, la visita de despedida de Pablo ahí en Troas. Fue una visita de despedida, una reunión de despedida que hicieron unos cuantos hermanos, y que va a leer mi esposa Angélica. Bueno, ya veo que lo has leído, gracias por la lectura. Amada, dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, porque el primer día era el domingo, no es el lunes como nosotros en el calendario gregoriano, no, era el domingo. Ese primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto es interesante. Los discípulos ahí en la ciudad de Troas se reunieron para comer, no para hacer ninguna cena del Señor ni nada por el estilo. Es una reunión para comer, para partir el pan. La expresión esta, para partir el pan, significa sencillamente para hacer una comida. Y se reunieron unos hermanos, estos hermanos, para hacer una comida de despedida, porque era una comida de despedida que iban a hacer al apóstol Pablo. Pues Pablo les enseñaba, estaba ahí y les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Es decir, el lunes, pues iba a salir de viaje. Y por lo tanto, el domingo, pues se reunieron para hacer una comida juntos estos discípulos. Dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, aquí también tengo que comentar otra cosita. Este es un pasaje, el versículo 7 de este capítulo 20, que utilizan muchos iglesieros, muchos falsos maestros, para enseñar la patraña de que es los domingos cuando la iglesia se tiene que reunir para celebrar la cena del Señor. Para celebrar la cena del Señor, dicen ellos, pues tiene que ser los domingos, porque aquí en el versículo 7 se dice que se reunieron un domingo para partir el pan. Bien, esa es una interpretación absolutamente falsa, errónea. Eso no es lo que enseña este texto. Simplemente era una comida lo que iban a hacer de despedida por el apóstol Pablo. Ese domingo se reunieron no para celebrar la cena del Señor. Fijaos también que no era ninguna reunión de una congregación, de una congregación, de una iglesia cristiana, no. Era una reunión de unos cuantos discípulos ahí en la ciudad de Troas, para hacer una comida juntos. Sencillamente se reunieron para comer ese día domingo, nada más. No tiene que ver nada con ninguna reunión de una congregación, ni tiene que ver nada con la cena del Señor. Sencillamente se reunieron para comer. Y Pablo pues les dio un discurso, se puso a hablarles, a enseñarles, dice que alargó el discurso hasta la medianoche, o sea que fue un discurso larguísimo el que dio el apóstol Pablo a estos hermanos ahí en la ciudad de Troas. Verso 8 dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Para este joven, pues el pobre estaba cansado, debía estar muy aburrido, claro, tantas horas predicando, hablando el apóstol Pablo, pues se quedó sobao, se quedó dormido. Estaba el pobrecillo pues ahí sentado en una ventana. ¿A quién se le ocurre sentarse ahí en el borde de una ventana? Pues es peligroso. Pues no, estaba vencido de sueño y se cayó a la calle. Y del tercer piso, era un tercer piso, o sea que era bastante altura. Podían ser como, yo qué sé, 9, 10 metros de altura, pues se cayó para abajo y se mató, fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Es decir, que lo resucitó, fue resucitado, porque fijaos que primero dice que estaba muerto. Cayó del tercer piso hacia abajo y fue levantado muerto, estaba muerto, no tenía vida. Y Pablo, pues sencillamente se echó sobre él, porque tenía, recordad, el apóstol Pablo tenía el don de milagros, era un verdadero apóstol de Cristo, tenía el don de milagros y resucitó también a este joven llamado Eutico. Que nos asustaran, que nos alarmaran, pues estaba vivo. Una prueba más de que Pablo era un verdadero apóstol, ya que tenía las señales de apóstol, señales, prodigios y milagros. Y el verso 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, ¿lo dais cuenta? Era una comida lo que hicieron, ¿eh? Partieron el pan y comer, eso era una, sencillamente una comida de reunión, ¿eh?, entre unos cuantos discípulos. Habló largamente hasta el alba y así salió, o sea que se tiró el apóstol Pablo toda la noche dando un discurso. Habló largamente, les enseñó doctrina. Era tan importante lo que Pablo tenía que decirles a estos discípulos, a estos hermanos, que se tiró toda la noche enseñando, toda la noche predicando, hablando de la verdadera doctrina. Y después se marchó, salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fíjate, se consolaron, fueron consolados. El apóstol Pablo, recordad, tenía el don de profecía, era un verdadero profeta de Dios también. Y por lo tanto fueron consolados, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Para exhortación, para consolación y para edificación. Y esas tres cosas las hizo el apóstol Pablo. Consolaba a los hermanos, les exhortaba y los edificaba. Los edificaba, evidentemente, en la verdadera doctrina que les enseñaba. Pablo no les enseñaba estupideces sin importancia, como por ejemplo hace el Raúl, que nos quiere enseñar aquí nada más tonterías, estupideces sin importancia sobre el tema cronológico, de cronología, no. El apóstol Pablo les enseñaba cosas importantes sobre la verdadera doctrina. Entonces los consolaba, les enseñó ahí durante toda la noche y fueron grandemente consolados, evidentemente por la resurrección de Eutico. Fue el apóstol Pablo, pues les consoló a todos ellos. Y después el apóstol Pablo se marchó, hizo viaje de Troas a Mileto. Salió de esta ciudad de Troas y marchó a Mileto, pero esto lo veremos mañana en la siguiente escuela, cuando entremos en el verso 13. Bueno, vamos a contestar, voy a contestar aquí unas preguntas que hicieron algunos hermanos, aquí por escrito. Por ejemplo, la hermana Carmen Guzmán dice, pregunta... ¿Quién imprimió la primera Biblia? ¿Quién lo hizo y en qué año? Fue Gutenberg, el alemán Gutenberg, cuando fue quien inventó la imprenta en Alemania. Y creo que fue, no sé exactamente la fecha, pero sobre el 1480 y tantos. Luego daré el dato más exacto. Pero sobre esa fecha es cuando fue impresa la primera Biblia, por Gutenberg. Luego el hermano Silvio Cardoso dice lo siguiente, él está sentado sobre el círculo de la tierra, o sea, él está citando el pasaje de Isaías 40:22, dice, él está sentado, el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y dice el hermano Silvio que con esta palabra, círculo de la tierra, ¿me ayudan, por favor? Estuve escuchando la interesante conversación y me gustó mucho. Bien, aquí cuando se habla del círculo de la Tierra, un círculo no debemos confundirlo con un globo, con una esfera. Un círculo es un círculo, es un círculo plano. Indica que la Tierra es plana. Dice que está sentado sobre el círculo de la Tierra, es decir, que él tiene su trono celestial y su templo por encima de la Tierra plana. Ahí en el tercer cielo, que está por encima de la Tierra plana, pues ahí se sienta, tiene su trono celestial. Y está hablando del círculo de la Tierra. Y un círculo, recordad, un círculo es plano, indicando así, por lo tanto, que la Tierra es plana, dice este pasaje de Isaías. Y dice que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Está hablando del cosmos, los cielos, y hay un lugar donde se encuentra el tercer cielo, que es donde Dios mora, que tiene su morada celestial. Él los extiende. Están por encima de la Tierra plana, en ese cosmos, ese universo, ese segundo cielo que menciona la Biblia, donde están pues las constelaciones, las galaxias, los planetas, pues todo eso lo extendió él, lo creó, y ahí por encima pues se encuentra el trono de Dios, el trono celestial de Dios. Bueno, respecto a la pregunta que hizo la hermana, ahí os he puesto la información, os he puesto el enlace que aparece en la Wikipedia, Os voy a leer aquí un trocito que dice lo siguiente. La Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino, es una edición de la Vulgata impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en el siglo XV. Tras la impresión por el propio Gutenberg del Misal de Constanza a modo de ensayo en 1449, la Biblia se considera el segundo libro impreso a gran escala mediante el sistema de tipos movibles. Fue su mayor trabajo de Gutenberg y tiene el estatus de icono por simbolizar el comienzo de la edad de la imprenta.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da? Tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.